Buenos días, vamos a buscar el capítulo que leímos esta mañana, capítulo 15 de 1 Corintios, y voy a leer un solo versículo esta mañana. El mensaje se llama Mis amigos y yo. Hace tiempo ya que de vez en cuando voy haciendo una pequeña serie de mensajes de construir un puente para cubrir el lugar entre lo que somos y lo que debemos ser como creyentes. Empezamos entonces ya hace algún tiempo, me llamaba la atención, eso es una máquina para hacer puentes. Lo que se puede hacer con ordenadores, tú te marcas allí, dejas caer y todo va formando un puente. Pero tu puente entonces lo tienes que hacer tú. Si vas a progresar en la imagen de Cristo, lo vas a tener que hacer tú. Entonces voy a leer versículo 33 esta mañana. No eres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana por otra oportunidad, Señor, de abrir tu santa palabra y ser enseñado, Señor, por ella. Gracias, Señor, que nos has dado la Biblia, un libro infalible que no tiene errores, en la cual podemos confiar con toda nuestra vida. Y así te pedimos una vez más, Señor, con esta sencilla enseñanza esta mañana, que sea de bendición para cada uno. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Mis amigos y yo. Alguien ha dicho que te encuentras con gente que te olvidan. Te olvidas de gente que encuentras, pero a veces encuentras a esas personas a las que no podemos olvidar. Estos son tus amigos. Un proverbio árabe define un amigo como aquel a quien se puede verter todo el contenido de su corazón, paja y grano, juntos, sabiendo que la más gentil de las manos lo va a tomar y tamizarlo, conservando lo que vale la pena tener y con un soplo de bondad esparcir el resto. Muchas palabras para decir una cosa sencilla. Guarda lo que es bueno, olvídate de lo que es malo, de un amigo, si es así. Una publicación británica una vez ofreció un premio para la mejor definición de un amigo. Entre las miles de respuestas había algunos como estos. Aquel que multiplica las alegrías, divide los dolores y cuya honestidad es inviolable. Dos, uno que entiende vuestro silencio. Dos, tres, un volumen de simpatía encuadernado en tela. Y cuatro, un reloj que late verdad para todos los tiempos y nunca se agota. Y lo que ganó el premio era un amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido. No está mal. Los amigos son en realidad una gran bendición de Dios y un regalo maravilloso de la vida. Cuán agradecidos debemos ser por tener amigos. Sin embargo, queremos recordar que es importante, muy importante, elegir y tener el tipo correcto de amigos, sobre todo como cristiano. Tennessee Williams, que era un escritor americano, dijo, la vida es en parte lo que hacemos y en parte lo que se lo hacen los amigos que elegimos. Estoy de acuerdo, pero porque la vida está hecha de las decisiones que nosotros tomamos, y la elección de nuestros amigos es una decisión importante que marca la diferencia en la clase de persona que somos y vamos a llegar a ser. En domingos pasados hemos hablado de llegar a ser cristianos sólidos dentro de esta serie y construyendo un puente hacia una vida cristiana sólida. 1 Corintios 16, 13 dice, velad pues, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. A menudo hay un abismo entre lo que somos y lo que debemos de ser como cristianos. Muchas veces somos débiles cuando debiéramos ser fuertes. Hemos hablado de construir puentes para cruzar ese abismo hacia una vida sólida. Hoy simplemente vamos a mirar un poco lo que la Biblia dice en cuanto a amigos. Tal vez no pensamos mucho en nuestros amigos como una parte importante de nuestra vida cristiana, pero el tipo de amigos que tenemos harán una diferencia en el tipo de creyente que somos y seremos. 1 Corintios 15:33, entonces lo que leímos nos habla de cuán importante es tener el correcto tipo de amigos. Miramos algunas cuantas cosas entonces. El deseo de ser de amigos cercanos. La palabra dentro del versículo dice conversaciones, pues cuando pensamos en conversaciones pensamos en hablar uno con el otro. Como usada aquí en nuestro texto, habla de mucho más que esto. Es una palabra que habla de contacto cercano, íntimo, estando juntos, compañerismo. Está hablando de la relación y el compañerismo que amigos compartan unos con otros. La Biblia de las Américas, que uso para algunos versículos, traduce el versículo así: no os dejéis engañar. Las malas compañías, en lugar de conversaciones, es la misma palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Todo el mundo quiere amigos. No creo que conozca a nadie que no quiere amigos. Ahora, conozco a algunos que no tienen muchos amigos. Pero nadie no los quiere. Todo el mundo quiere un amigo con quien puede estar, con quien puede ir a lugares, con quien puede hacer cosas. Es un deseo que todos compartimos. Se dice que Howard Hughes, un individuo que en su día, hace 50, 60 años, en su día era considerado rico, tenía solamente 4,000 millones de dólares. Hoy en día no es nada, ¿no? Dijo una vez: lo daría todo para tener un amigo. Lo daría todo para tener un amigo. Pues mientras estaba con ellos, eché un vistazo a la lista de los ricos del mundo hoy en día. Y este señor español, pues Amancio Ortega, es el tercer hombre. Ha subido del sexto al tercero por las ventas de Zara. Nada menos que 57,000 millones de dólares. Hombre muy rico, no sé cuántos amigos tiene. Tiene 76 años, uno más que yo, un poco más que yo, pero tiene mucho más plata. Así que vemos a poco lo que la Biblia dice en cuanto a amigos. Primeramente, Salomón. El hombre, Proverbios 18:24, que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo más hay más unido que un hermano. Entonces, hablamos de la creación de amigos. Si queremos tener amigos, hay que ser amigos, desde luego. No podemos esperar a tener amigos si no somos amigos de los demás. Amistades, a veces nos quejamos que no tengo amigos, pero ¿hacemos amigos? ¿Somos amigables? Amistad engendra amistad. Si esperamos una cosecha, hay que sembrar la semilla. Y si quieres amigos, tienes que ser amigo para otros. Si deseas un amigo que te ame incondicionalmente, tienes que amar a los demás incondicionalmente. Si deseas un amigo que esté allí cuando tú le necesitas, debes estar allí para los demás cuando te necesitan. Si deseas un amigo en quien puedes confiar, debe ser una persona en que se puede confiar. Un poeta desconocido escribió lo siguiente: fui a buscar a un amigo, pero no pude encontrar uno por ahí. Luego salí a ser un amigo y había amigos en todas partes. Dale Carnegie, empresario y escritor estadounidense de libros de autoayuda, escribió en el libro Cómo ganar amigos e influenciar personas: se puede hacer más amigos en 2 meses al interesarse de los demás que puedes en 2 años tratando que los demás se interesen de ti. Hay que pensar, la Biblia dice que en Gálatas 6:7 nos cosechamos lo que sembramos. Este principio se puede aplicar a las amistades porque, como dijo Salomón, el hombre que tiene amigos, demostrarse amigo. Entonces, la bendición de... se me olvidó que lo tenía. La bendición de amigos. Amigo hay más unido que un hermano. A menudo usamos ese versículo en cuanto al Señor. Y desde luego es un amigo muy más unido que un hermano. Sin embargo, Salomón no necesariamente está hablando aquí del Señor. Está hablando del tipo de amigo que llega a ser tan cercana o más cercano que nuestra propia carne y sangre. La palabra unido que se usa aquí habla como la carne se pega a los huesos y habla de lealtad y fidelidad como un verdadero amigo. Esto no es un amigo de buen tiempo, pero uno en que puedes confiar en todas las cosas y en todo momento. Naturalmente, quiero que vaya pasando por vuestras mentes qué tipo de amigos tengo yo. ¿Qué tipo de amigos tengo yo en relación con lo que dice la Biblia? La Biblia dice en Proverbios 17 y 17, en todo tiempo ama el amigo. En todo tiempo ama el amigo. Es el tipo de amigo que Salomón está escribiendo. El tipo de amigo al que puedes abrir tu corazón con la mayor confianza. Al que puedes ir con cualquier necesidad, en cualquier momento. Que está allí para ti en todo momento. Que se quede contigo a través de los malos tiempos, así como los buenos. Alguien ha dicho, el dinero puede hacerte una persona adinerada. Pero los amigos te hacen rico. Teniendo tal amigo, uno es de verdad rico y ricamente bendecido. Entonces, no heréis las malas conversaciones, corrompan las buenas costumbres o no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así que, en segundo lugar, el daño de amigos corruptibles. Hay un deseo de tener amigos cercanos, pero hay que tener cuidado con el tipo de amigos, obviamente. Al mirar más de cerca, versículo 33, vemos que Pablo no está hablando de un tipo de amigo que nos ayuda, sino uno que nos hace daño. No está hablando de aquellos que tienen una influencia constructiva en nuestra vida, unos que tienen una influencia destructiva, amigos que tienen una influencia que corrompe. Cierto pastor hablaba de cómo recibió una llamada de un señor con quien había compartido clases en la escuela. Le había testificado muchas veces, intentado llevarle a Cristo, pero no quería escuchar. Le estaba llamando desde la cárcel. Él y varios otros habían sido arrestados por robo armado. Anímicamente estaba en el suelo y el pastor por teléfono pudo llevarle a Cristo. Eran amigos de todos modos. Charlaban y cuando el pastor le preguntó qué es lo que le había pasado, recibió la respuesta que se oye tantas veces. Dijo, yo iba con malos amigos. Iba con malos amigos. Cuando Pablo dice, no os engañéis, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, como botas, ¿no? Coges la basura. Si andas con ellos, coges la basura. No se dejen engañar. Está hablando de juntarse con malos amigos. Nos está dando una advertencia sobre el tipo equivocado de amigos. Lo llama malas conversaciones, lo llama malas compañías. Simplemente dicho, andar con malos amigos. La palabra malas encima es muy fuerte, depravado o perverso. Pablo nos dice que ese tipo de amigo tiene una influencia corruptora sobre nosotros. Significa literalmente marchitarse, la palabra corrupta. Imagínate un rosal, es saludable y tiene hermosas rosas. Qué bonitas las rosas, ¿verdad? A mí me encanta. Pero entonces llega alguien que está un poco descuidado con la pesticida y rocía el arbusto. En poco tiempo las rosas empiezan a marchitarse, el arbusto comienza a morir. Hemos visto esto también, ¿no? Algo le pasa. Lo que pasa a un amigo cuando tiene malos amigos, la rosa se marchita. que ha pasado del arbusto se puso en contacto con aquello que lo profanaba y lo destruía. Es el tipo de amigo que Pablo está describiendo en ese versículo. Tienen una influencia mala. Estaba hablando de cómo el tipo malo de amiga tiene una influencia negativa sobre nuestras vidas. Entonces, un poco más sobre esto. Primeramente, que los amigos que causan una caída espiritual. No os engañéis, no eréis. Significa literalmente, no se dejen llevar por mal camino. La imagen es de alguien que te lleva en mal camino. Son amigos que nos apartan del buen camino. Nos apartarán de la iglesia, nos apartarán de Dios y muchas veces nos apartarán de nuestros padres. La influencia es mala. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Algunos jóvenes empiezan a salir con personas equivocadas, malas amistades, y ese amigo, o amigos, o amiga, o amigas, empiezan a alejarse, o alejarle de Dios. La caída espiritual de muchos jóvenes ha sido tener un amigo o amigos con quien pasa el tiempo. Se puede tener personas que no son creyentes, como conocidos, y hasta cierto punto son un amigo, pero no un amigo cercano. Los amigos cercanos tienen que creer como tú, si no te van a apartar, vas a errar. No solo se trata de jóvenes, se trata de todos. Cuidado con tener malas influencias si quieres tener una vida espiritual, porque hay amigos que causan una caída espiritual. Segunda clase, entonces, hay amigos que causan un declive moral. Esto ya se pasa de errar. Pablo habla de cómo malos amigos nos quitan buenas costumbres. Y para quitar buenas costumbres, ¿qué es lo que se pone? Puedes contestar. Malas costumbres. Si alguien te quita buenas costumbres, vas a aceptar malas costumbres. No está hablando de tener buenos modales. No está hablando de esto. Está hablando de la moralidad y el carácter de una persona. Un mal tipo de amigo va a corromper nuestra moralidad. Los malos amigos no solo nos alejan de Dios, van a bajar nuestra moralidad. ¿Por qué algunos jóvenes se meten con drogas y alcohol? Suele ser por amigos. ¿Cuántas personas? Hay pocos jóvenes aquí en la iglesia, por ejemplo. Hay un joven que, bueno, está por la calle y ve un ¿cómo se llama? Donde se vende alcohol y cosas de esto. Discoteca. ¡Hala! No he intentado esto antes. Voy a entrar y mirar. Pocos lo hacen esto. Cuando se entra, normalmente se entra al lado de un amigo. De un amigo. ¿Cuántas personas se han metido en un tobogán para abajo moralmente debido a amigos con quienes andan? Hay jóvenes que terminarán haciendo cosas que nunca habrían hecho si no habían estado con amigos. Hay una escritura que ilustra esto. Proverbios 16, 26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Y las Américas, el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Una explicación sencilla de lo que Salomón está diciendo es que una persona justa le llevará por el camino correcto, pero una persona malvada le conducirá por caminos equivocados. Su influencia es mala, muy seductora, y nos empujará más y más para abajo. Malos amigos nunca te empujan para arriba, siempre te empujan para abajo. Hay una historia de esto en la Biblia. ¿Conocéis la historia en 2 de Samuel? Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que será difícil hacer la cosa alguna. Y Amnón, las siguientes palabras. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era un hombre muy astuto, un amigo. Versículo 3, y Amnón tenía un amigo. Dice que el amigo era muy astuto. La palabra es mucho más fuerte que simplemente astuto. Es astuto y malicioso. Quería meterle en problemas. En ese sentido era astuto. Lees la historia y vemos cómo el amigo de Amnón le influenció y le instruyó en cómo violar a su hermana. Jonadab era un amigo que le tiraba para abajo en su moralidad. Un buen amigo es de verdad una bendición, pero malas amistades pueden tener devastadores resultados espirituales y morales. Un creyente que sale con un incrédulo está buscando problemas. La tendencia que tú vas a bajar tu testimonio, o que la posibilidad que tú vas a subir el testimonio de la persona no creyente, el porcentaje casi llega a 100%. Yo conozco algunos que salían y se casaron y luego el matrimonio estaba bien, pero conozco decenas y decenas que no terminó así. Dijo George Washington, primer presidente de Estados Unidos, asóciate con hombres de buena calidad si estimas tu propia reputación, porque es mejor estar solo que mal acompañado. No por nada era un hombre bastante erudito. Comprendiendo lo que la Biblia dice en cuanto a amigos, déjame enfatizar entonces un punto más, la demanda de amigos cristianos. Si vamos a evitar un tipo malo de amigos, entonces tenemos que elegir un tipo correcto de amigos. Si queremos ser un cristiano fuerte, necesitamos amigos cristianos. La razón por que algunos tienen tantos problemas en vivir la vida cristiana, no tienen una vida sólida, es por los amigos que tienen. Por esto, los amigos cristianos son tan importantes. Entonces, ¿por qué? Dos razones y terminamos esta mañana. Amigos cristianos compartan los mismos valores. Como cristianos, comprendemos que Dios claramente ha definido ciertas cosas como correctas y ciertas cosas como incorrectas o malas. Gracias, ven aquí. Cuando andamos con amigos cristianos, no querrán que hagas cosas que no agradan a Dios. Tampoco te van a incitar a hacer cosas que Dios llama claramente pecado. ¿Tengo que aclarar algo aquí? Seguramente. Estamos hablando de verdaderos amigos cristianos. Soy plenamente consciente que no todo el mundo que se llama un cristiano realmente vive como cristiano. Hay muchos que dicen que son cristianos, que no ven nada malo ni en este fenómeno español, los botellones, les hace gracia, parece. Discotecas debe tener un radar en la mente del cristiano que hace una vuelta al otro lado de la calle, porque si te acercas demasiado igual ves cosas que no debes ver. Pasar el rato con los lugares y en los lugares de este mundo. No hay diferencia en la forma en que viven y piensan que los que no tienen la pretensión de ser cristianos. Entonces estoy hablando de tener amigos cristianos que realmente viven la vida cristiana. Cuando hablamos de amigos cristianos estamos refiriéndonos a aquellos que son verdaderamente cristianos. Cuando se tiene ese tipo de amigo no querrán que hagas cosas y vayas a lugares que te va a comprometer de mala manera con tus valores cristianos. Segundo, amigos cristianos comparten la misma visión. Verdaderos amigos cristianos quieren vivir para Dios y hacer las cosas que son agradables al Señor. Proverbios 27, 17, otra vez. Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Amiga, las Américas, un poco más claro. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona, el amigo. Para ser mejor persona, el amigo. amigo, como el acero lleva un cuchillo a un filo mejor, el tipo correcto de amigo buscará lo mejor de una persona. Tener amigos cristianos nos va a fortalecer en nuestro caminar cristiano. Un día, una joven se fue a ver el bien conocido pastor bautista de Londres, Charles Spurgeon, y le habló acerca de un hombre joven con quien estaba saliendo. Él no era cristiano y ella estaba preocupada acerca de algunos comentarios que Spurgeon había hecho en un sermón acerca de no unirse en yugo desigual y la necesidad de que un cristiano sale de citas y se casa con un creyente. El argumento de la chica es muy corriente. Era que porque era, esto está en un libro, el argumento de la chica era que porque era cristiana podía ayudarle al otro. Spurgeon le pidió que se sentara en el borde de la mesa, en su despacho, que se sentó allí en la mesa. Se puso de pie frente a ella y le tendió la mano y le pidió, sentado allí, que le tomara las manos y le levantara la mesa. Es lo que le pidió hacer. Ella dijo, no puedo levantarte de esta manera. Tan pronto como lo dijo, él le agarró por la mano y le quitó la mesa. ¿Cuál es más fácil hacer? Obviamente, no vas a levantar la persona a tu altura espiritual. Eso es muy difícil. Pero ella o él puede quitarte de tu postura fácilmente. Y quitarte. Y bajar tu moralidad. Ella entendió lo que él estaba diciendo. El incrédulo casi siempre debilita al creyente. Casi nunca el creyente levanta al incrédulo espiritual y moralmente. Es mucho más fácil que un amigo malo nos tire para abajo, que tú le levantes para arriba. Es por esto que necesitamos amigos cristianos. Tenga cuidado con los malos amigos. ¿Vas en serio construyendo un puente para ser un cristiano sólido? Cuidado con los amigos. Son una parte muy importante en construir ese puente. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos las gracias una vez más en esta mañana por las claras enseñanzas que tú nos has dado de nuestras amistades, Señor. Muchas veces sabemos, simplemente por la lectura continua de tu palabra, que hay ciertas cosas con las cuales tenemos que tener cuidado. Sin embargo, cuando se trata de esto de amigos, muchas veces no usamos la cabeza. No usamos el corazón, pero no usamos tampoco la cabeza. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestras amistades con los que valoran las mismas cosas que nosotros. Los que tienen una visión de agradar a Dios en su vida. Y los que saben que tener un buen amigo, que luego podría ser la esposa y el esposo, son personas que nos pueden llevar para arriba en la vida cristiana. Te lo pedimos, te damos las gracias en nombre de Cristo. Amén. Amén.